COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
La inteligencia artificial es una revolución que ya ha llegado, que ya está aquí y que está cambiando muchas cuestiones de la vida. Tiene muchos beneficios, pero también algunos riesgos. Como en muchas ocasiones, esos riesgos dependen del buen o mal uso del ser humano. UJUE alberga del 9 al 12 de agosto un curso de verano de la Universidad Pública de Navarra sobre inteligencia artificial. Con acceso gratis se podrá asistir a conferencias, coloquios, conciertos, documentales y exposiciones. La inteligencia artificial tiene dos grandes problemas: que no se use para hacer el mal y crear, por ejemplo, información, imágenes o audios falsos, pero también que hagamos un uso poco responsable. Humberto Bustince, coordinador del curso y catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Pública de Navarra, y además es académico de Hackyun, explica el coste de la inteligencia artificial.
Esto no es gratis, al contrario, esto es muy caro. Pero cuando digo muy caro, es muy caro.
Lo deja muy claro, nada es gratis. Y para entenderlo mejor, nos hace esta explicación con un ejemplo Humberto.
Cuando sales ya al manejo de WhatsApp, ChatGPT, etcétera, que son empresas que tienen sus servidores donde sea, pues el consumo energético es increíble. Tanto es así que Microsoft propuso al gobierno de Chile hace 2 años generar un centro de datos en unas condiciones muy especiales, porque geográficamente cumplía todos los requisitos. Tenía que consumir al día 7,5 millones de litros de agua, además agua no recuperable.
Casi nada, ¿eh? Y si nos vamos a nuestro día a día, algo tan cotidiano como el WhatsApp, atención a las equivalencias de gasto por acciones que hacemos muy a la ligera y a diario.
Una imagen vía WhatsApp, el coste es aproximadamente el de 4 bombillas encendidas, de bajo coste, pero bueno, 4 bombillas encendidas durante 24 horas. Mandar una imagen, un vídeo, es el coste del consumo energético de una familia media de Estados Unidos durante un día.
La inteligencia artificial es una revolución. Es sorprendente muchos de los avances que han logrado, pero no sale de la nada. Tenemos que ser conscientes que de esto es algo que hay que ser realistas y entenderlo. Lo dice Humberto.
El que parezca que esto es magia, que lo haces de forma digital, etcétera. No. Mantener los centros de cálculo refrigerados y el gasto de energía es impresionante.
Tenemos mucho que aprender y tenemos del 9 al 12 de agosto ese curso de inteligencia artificial en UJUE al que podemos acceder de manera libre. Soy Alberto Sanz y escuchas Herrera en COPE.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si la he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Hoy es un buen día para donar sangre. Es una acción muy sencilla. Te tratan de maravilla y podemos salvar vidas. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Una buena noticia del día que viene de la mano de Asier Martínez. Ha logrado un tiempo de 13 segundos y 46 centésimas en esos 110 metros vallas en París en los Juegos Olímpicos y así describía la carrera.
Bueno, más que sonrisa de felicidad, es de tranquilidad y de alivio, exacto, sí. Ha sido unos días complicados de gestionar, me veía contra la espalda y la pared y bueno, hemos pasado, me he quitado ese peso encima, la carrera ha sido muy mala, yo creo, pero el objetivo era pasar y ya no existe esta carrera.
Se ha quitado ese peso de encima y ahora tiene por delante las semifinales.
Pues las semifinales es ir a matarse, es ir a hacer la marca que mejor puedas en ese momento y lo que te digo para mí, para el resto.
Bueno, ya tenemos a ese Asier Martínez en semifinales de los 110 metros vallas. Sigue habiendo presencia de nuestros deportistas navarros en los Juegos Olímpicos de París.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Información del tráfico de la mano de Lexus Pamplona. Tenemos ahora mismo 5 carreteras cortadas en nuestra comunidad. Por favor, máxima precaución al volante, como siempre, 00 de alcohol y drogas. Y también recordamos que en nuestra comunidad, en Navarra, estamos en riesgo alto o muy extremo de incendio. Así que también máxima precaución en el vehículo.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Oye, ¿en qué piensas?
Pienso en cilindradas, en faros LED, llantas cromadas, en el brum brum.
Si buscas financiación para cambiar de coche, entra en cajaruraldenavarra.com y quítatelo de la cabeza. Y si piensas en un coche eléctrico, la financiación es aún mejor.
Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ya sabes que estamos inmersos en las fiestas de Estella y que Pablo Hermoso de Mendoza decía adiós a esta profesión de rejoneador, dando una auténtica lección de rejoneo moderno. Se va uno de los grandes que en nuestros micrófonos de COPE Navarra decía que dejaba esto del rejoneo de manera profesional, pero que bueno, que no cerraba la puerta a poder hacer cosas lúdicas y sociales para su tierra, para Estella. Así que ojalá que le podamos volver a hacer ese arte que realiza cada vez que salta a una plaza con sus caballos. Y hablamos también de deportes, porque en unos minutos va a comenzar la rueda de prensa en el Estadio del Sadar con Iker Benito, con su renovación. Y es que es un nuevo canterano que prolonga su vinculación con el Club Atlético Osasuna, pero también va a estar presente Braulio Vázquez, así que va a haber doble protagonista, el futbolista, pero también el director deportivo, con el que vamos a poder repasar y conocer cómo está la actualidad rojilla. Vamos a tratar de saber si el director deportivo ve con buenos ojos la pretemporada que está haciendo el conjunto rojillo. Recordemos que ha habido victorias, empates y derrotas, pero que estamos dentro de una pretemporada en donde hay que comenzar a arrancar los motores, donde hay que evitar lesiones como una cuestión fundamental y en donde el resultado no es lo importante, sino que la clave está en que el equipo vaya cogiendo ese punto de competición y de ritmo para poder comenzar la próxima temporada. Recordemos que el próximo partido, el primero, es frente al Leganés, el sábado 17 a las 7, pero que antes, este sábado, tenemos en Tajonar un amistoso frente al Alavés. Un director deportivo que va a tener que hablar también de la posición de defensa central. Ya saben que con la marcha de David, el club está tratando de buscar una incorporación, bien sea vía fichaje, bien sea vía cesión, para tratar de cubrir ese puesto en el centro de la defensa del conjunto rojillo. Vamos a hablar durante el programa de una de las novedades. Vamos a hablar de cómo se va a reciclar el aceite para hacer jabón. Y es que vamos a conocer qué es lo que se hace con ese aceite usado que ya no sirve. Lo cívico y lo ecológico es llevarlo a un punto de reciclaje. Y es que un litro de aceite usado puede contaminar, atención, un litro, hasta 1.000 litros de agua limpia. Así que, por favor, nos tenemos que concienciar, lo hemos dicho al principio, del uso de la inteligencia artificial para uso lúdico, porque lleva un gran gasto energético, pero también tenemos que ser conscientes que el aceite, a la hora de desecharlo, tenemos que hacerlo de la manera correcta. 12:30, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:30 de este martes, 6 de agosto. Tenemos hasta ahora y hasta las 2 del mediodía para repasar temas de actualidad. Vamos a seguir ampliando información con Humberto Bustince sobre la inteligencia artificial, sobre qué conlleva y qué implica generar contenido. Vamos a tener agenda de fiestas, agenda cultural. Vamos a hablar de un escape room muy curioso que van a realizar las enfermeras para mejorar un poco su trabajo. Vamos a hablar de esa presentación del proyecto de economía circular sobre reciclaje de aceite usado que se va a convertir en jabón líquido de lavadora. Hablaremos también del calor y de unas campanas que van a sonar en algunas localidades cada vez que superen los 35 grados. Hablaremos también, escucharemos los cortes de Braulio Vázquez y de Iker Benito y nos iremos hasta Estella para conocer más esa crónica taurina con ese nuevo y último éxito de Pablo Hermoso de Mendoza. Y terminaremos con Humberto Bustince dando la guinda con esos peligros del mal uso de la inteligencia artificial. Así que desde ahora y hasta las 2, todo el contenido aquí en COPE Navarra. Y así como acabamos de escuchar unos cortes de Humberto Bustince, coordinador del curso y catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Pública de Navarra y académico de Hackunde, va a explicar y vamos a ampliar ahora información sobre lo que implica generar contenido. Generar contenido, imagen, vídeo, audio, una cantidad de posibilidades buenas para hacer que son súper útiles. Voy a añadir incluso en ocasiones divertidas, pero claro, te da también una herramienta que si la utilizas mal, y tal vez eso es lo que hay que tratar de legislar o de capar o de que haya un modo de demostrar, oye, que esto no ha pasado así. Como ejemplo, en Tiempo de Juego hay una sección sobre inteligencia artificial muy divertida en la que pues han metido las voces de los diferentes narradores. Eso es. Y claro, te hacen desde a Manolo Lama cantar. Decirle a otro. Y sabes que no es él porque te están diciendo que es la sección de inteligencia artificial. Sí. Que si no, cuela, ¿eh?
Mira, no solamente el tipo de juego, ¿eh? O sea,
lo sé.
En cantidad. Yo pertenezco a grupos de WhatsApp. Y de repente sale una noticia donde dice una cosa determinada. Todo el mundo pone el grito en el cielo hasta que luego dicen, ojo, que cuidado, que esto ha sido generado vía ordenador y es una fake, ¿no? Entonces, el problema es que no se sabe distinguir. Cierto, te voy a decir que en Francia han metido, digamos, un grupo de... No, un grupo de... El gobierno francés está muy preocupado del tema y en Europa en general, ¿eh? Y sí que ha puesto un científico muy importante, Jean Lecun, pero que no está exactamente en Francia, con 500 personas para analizar dos cosas. Las noticias falsas, métodos para determinarlo, porque en WhatsApp sí que es fácil... fácil entre comillas, ¿eh? Sí que se puede detectar ese tipo de cosas de una forma mucho más fácil, a lo mejor que vía ordenador de otras maneras, ¿no? Entonces, para eso se está metiendo mucho dinero para el tema de noticias falsas, como ya digo, y también para lo que llamamos alucinaciones, que es un problema porque la máquina a día de hoy te responde de acuerdo a tu entrenamiento. Y en el entrenamiento que hayas hecho, si utilizas datos con sesgos o el algoritmo tiene un sesgo, etcétera, pues ya estás manipulando el resultado. Pero cuando de repente te contesta algo que no viene a cuento es porque no ha tenido datos suficientes para entrenarse en eso que tú estás preguntando, que son las alucinaciones. Se dice que en 3 años las respuestas erróneas del sistema ChatGPT van a desaparecer, porque se está invirtiendo mucho dinero para abordar todo. Ahora, yo lo dudo, porque el propio ser humano, su naturaleza a veces miente, a veces...
Esas alucinaciones van a ser provocadas por el ser humano.
Eso es, sí, por eso sí.
Bueno, tenemos este curso de verano de la Universidad Pública de Navarra en Ujue, recuerdo las fechas, del 9 al 12 de agosto, con entrada gratuita, con acceso libre, para poder seguir aprendiendo sobre todo esto que estamos hablando de la inteligencia artificial, que es una revolución que ha venido, que ya está y que creo que es aconsejable para el que le guste que trate de subirse a este barco para seguir, creo que aprendiendo y disfrutando, porque además te da muchísimas posibilidades. Si no me equivoco, Humberto, en tu charla va a haber cosas especiales y me gustaría hablar de tres aspectos. Lo primero, de esas tormentas y de esos desbordamientos de ríos, porque se está trabajando y, si no me equivoco, ya se puede ver la evolución de cómo va el caudal del río en una tormenta o incluso cómo va esa acumulación para poder alertar, avisar antes de... Oye, si no me equivoco, me has dicho antes de la entrevista que estábamos ya en 6-8 horas.
Sí, sí.
¿Qué
mira,
pasada?
Sí, esto... A ver, antes hemos hablado aquí en Navarra, se están haciendo proyectos de investigación, ¿eh? O sea, lo que pasa es que yo me he comparado con los grandes, como es
pero
lógico.
Como San Fermín, queremos
eso,
más.
Eso es, queremos más. Ahí lo has dicho, ¿no? Entonces, yo sí que voy a presentar un poco, como he dicho antes, lo que es la inteligencia artificial para que luego se pueda, digamos, hablar de otra forma en el resto del curso. Y tres aplicaciones. No, date cuenta que tenemos muchas aplicaciones. Podríamos haber elegido muchas, pero he elegido tres, para mí las más importantes. Una es desbordamientos del río Arga y del río Cidacos, porque nos caen de lleno. Entonces hay dos tipos de desbordamientos. Una es cuando viene de tormenta, que es aparecen de repente, que es lo que, por ejemplo, pasó 2 días antes de San Fermín, es que fue terrible aquí en Pamplona, pero pasó también en Tafalla, etcétera, en el 2019, que cae una tormenta. ¿Qué es lo que se está haciendo? Bueno, la tormenta cae, pero sí que ahora con técnicas de inteligencia artificial estamos analizando cómo va a evolucionar con la EMET y con Tessignor esa tormenta para decir en hora y media va a estar en tal sitio y prevenir a las personas que están en ese sitio, cuidado que viene una muy gorda hacia aquí directamente. Puede ser hacia Tafalla o puede ser hacia el Roncal, o sea, depende de cómo sea. Y el otro tipo de desbordamientos, que es, hemos tenido mucho éxito y ha sido mandado a una revista y está en revisión el artículo, es cuando hay desbordamiento de ríos por caudal, que puede ser porque llueve continuamente, por deshielos, etcétera, y normalmente las técnicas que se utilizaban hasta ahora predecían con 2 horas de tiempo. Y claro, en 2 horas tenías que avisar a todas las naves alrededor del río, hay que retirar todo. Y nosotros ya conseguimos de 6 a 8 horas con técnicas de redes neuronales difusas y que están siendo unos resultados espectaculares con Pello Oria. Y ya os digo, es un proyecto muy, muy ilusionante. Y además, muy enraizado en todo lo que es Navarra, Pamplona, Arga, Cidacos, Tafalla, etcétera.
Qué bueno. No sé si usted también puede tener alguna aplicación o se está hablando también con el tema de incendios.
Sí, es el siguiente paso y es el proyecto que queremos abordar con precisamente Tessignor y con la EMET. El tema de incendios, se están haciendo cosas. Nosotros en el 2013 en la Universidad Pública de Navarra...
11 años ya.
Sí, publicamos 2 trabajos sobre incendios bastante interesantes con el grupo de telemática y estábamos en contacto con unos griegos que manejaban los datos, que eran los que tenían los datos. No pudimos avanzar más en aquel momento por circunstancias, porque ya sabes que a veces y la vida universitaria es la que es, y ahora estamos retomando el tema. Los incendios van a ser el leitmotiv de empresas como Tessignor y AEMET.
Qué bueno. También uno de los temas que se va a abordar y que creo que nos puede aportar muchísimo es esa construcción de proteínas. Volvemos, si no me equivoco, al ámbito de la salud,
sí.
En donde vamos a poder, tal vez, no sé si llamarlo entretenimiento, creatividad y en salud, es donde más nos va a poder aportar la inteligencia, además de tormentas, incendios, ¿no?
Yo cuando hablan de las grandes evoluciones de la ciencia, no me atrevo ni a meter en los últimos años el ChatGPT, yo meto el AlphaFold. El AlphaFold es un método para crear estructuras de proteínas a partir de secuencias de aminoácidos. Bueno, esto es muy técnico, etcétera, pero lo que sí quiero decir es, fijaos qué nivel de problema se está abordando. El número de estrellas que hay en el universo es 10 elevado a 25. Si nosotros cogemos 150 o 200 aminoácidos en una cadena y los ponemos uno detrás de otros, por decir, no voy a hablar de aminoácidos, cosas que te generan la proteína. Y según cómo la pliegues, esa secuencia, tienes una proteína u otra. El número de posibilidades es 10 elevado a 300. Es decir, la magnitud es impresionante. Entre esas posibilidades hay algunas que son construir proteínas buenas, las que nosotros queremos, pues por ejemplo, para que si salen deformadas y el pliegue ha sido malo, se juntan 2 proteínas malas y te pueden generar Alzheimer, evitarlo. O proteínas que se coman los plásticos de las aguas residuales. O proteínas que te extraigan el hidrógeno para combustibles, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo es construir proteínas ad hoc a partir de secuencias de aminoácidos. El problema es tan grande que todo es aproximado. Todo esto se hacía siempre en laboratorios, ¿eh? Laboratorios con bata, etcétera. Y se invertía muchísimo dinero. Y de hecho es que había un concurso cada dos años de los grandes laboratorios mundiales. Iban y presentaban, pues, con rayos, con técnicas de rayos de tal, distintas técnicas, cómo a partir de una secuencia de aminoácidos habían llegado a una proteína. Bueno, pues llegó de repente un señor que a mí me parece que es, vamos, se merecen un premio Nobel, sino varios, a Savis, y dijo, bueno, con todo lo que se ha hecho hasta ahora, de proteínas, a partir de esto, construir esta proteína, genero una red neuronal. Y aprendo con esos a construir proteínas, pero en el mundo digital. Luego hay que pasar al laboratorio. Entrenó la red neuronal, comete fallos, porque claro, si son 10 elevado a 300 posibilidades y tenemos muy poquitas, aunque tengamos millones aquí, pero es el primer paso, ganó ya todos los concursos que había sobre el tema y ya se generan digitalmente proteínas, que luego hay que ir al laboratorio y se hacen. No exactamente la que queremos, pero una vez que hemos generado la proteína, el objetivo es tenerla, esta es la que queremos y ver cómo llegar de la que hemos generado a la que queremos. Esa es la gran revolución que para mí ha significado toda la inteligencia artificial en estos años, que es manejo de gran cantidad de datos y técnicas de aprendizaje. Ya se está en el AlphaFold 3, donde ha cambiado de filosofía, y decir que el AlphaFold 0 es el primer programa inteligente que realmente gana al ajedrez. Porque a Kasparov se le ganó por medios, digamos, de manejos de gran cantidad de datos, pero eran, digamos, similitudes compartidas, etcétera, etcétera. Aquí ya es un programa que aprende, o sea, ya ahora a la máquina se le enseña a aprender. No se le enseña a andar, sino que se le enseña a aprender, que aprenda a andar. Y ahí es donde está el éxito de este tipo de programas.
¡Qué pasada!
Humberto, también tenemos que hablar del cerebro computacional.
Sí, mira, el primer día además está dedicado a la neurociencia computacional, neurociencia en general. De hecho es que viene Fernando de Castro, que es el director del Centro de Santiago Ramón y Cajal del CSIC de Madrid, y también va a hablar David Espeleta, que es además que tiene mucha relación con Gallo y Pienso, pueblo fronterizo, sobre los neuroderechos. Tengo un hermano que murió y recuerdo que tuvo metástasis y era terrible ver cómo podía perder la voz, el habla, con el paso al cerebro, un tumor, y también pues otro tumor le impedía mover los brazos. Entonces había que hablar con él, comunicarse con él, para comer o no comer. Ya hemos llegado a desarrollar, y en esto sí que es todo lo que estoy diciendo yo, tanto lo de desbordamientos, algo de proteínas, porque las proteínas es mucho más complejo, pero con la empresa Insight se están haciendo desde la Universidad Pública de Navarra, y esto sea proyectos nuestros de la universidad, del grupo Giara. Entonces, lo que se hizo en colaboración con Taiwán, Australia, Essex, la Universidad de Essex en el Reino Unido, y ahora con Oviedo, que se ha sumado al carro, es ponernos delante del ordenador, poner un electroencefalograma a la persona que no puede hablar, pero tiene que poder pensar, y preguntarle, ¿quieres comer? Si responde que sí, pues va una máquina y le da de comer. ¿Quieres esto? ¿Sí o no? O sea, el sí o no se hace. Y también esto se ha llevado ya al paso de ayuda a personas con ictus. Si alguien si tiene un ictus y no puede mover la mano, pues con un guante especial se le conecta con el electroencefalograma a la cabeza, y entonces se le dice, piensa mover la mano, que no puede, como si fueses, por ejemplo, a coger una manzana. Entonces el guante el que le obliga a mover la mano. Todo eso está dando unos resultados impresionantes. Esto es ya neurociencia computacional. Después pasará a hablar el viernes Fernando de Castro, y después David Espeleta sobre neuroderechos de personas que tienen este tipo de dificultades. Ojo, que hay un proyecto en el gobierno de Navarra, mira, ahora que me viene a la cabeza Marta, que lo lleva sobre el tema de, digamos, enfermos, pero jóvenes, que están en edad escolar, con dificultades para poder comunicarse, para poder seleccionar una pieza dentro de otra. Hay unos casos muy llamativos, y quiero dar las gracias a Marta del Gobierno de Navarra, porque está muy involucrada y es la que nos puso en contacto con Oviedo, además, y un proyecto que creo que el año que viene se va a empezar, y es muy atractivo para comunicarte con personas jóvenes en edad escolar que no pueden hablar, bueno, pero pueden pensar.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 44 minutos, nos vamos con la agenda cultural de la mano de Ollán Goenaga.
Hoy instalaciones y juegos en el patio de Ezpeleta con flores desde las 6 de la tarde hasta las 8. Además, también hay programadas actividades en el Planetario de Pamplona con 6 euros la entrada. El cine estará también presente hoy en Pamplona en el paseo de Butenchuri con la película Transilvania desde las 10 de la noche. A partir de mañana, el Festival de las Murallas presenta su programa cultural variado hasta el día 24 de agosto. Mañana será el turno del itinerante Un Circo con la compañía Pistolet desde el exterior de la Sala de Armas de la Ciudadela a las 8 de la tarde. Además, también será el turno de Siroco, un circo teatro que incluye disciplinas circenses como báscula coreana, portes acrobáticos y acrodanza. Y música desde el Museo de Navarra con Marche Velasco. Realizará una improvisación con objetos encontrados y su instrumento propio, la araña.
Y de la mano de Guillermo Ferro nos vamos con la agenda de las fiestas.
En Estella siguen de fiestas. A partir de las 6 se jugarán partidos de pelota en el frontón Remontíbal y a las 6 y media se celebrará el Grand Prix en la Plaza de Toros con vacas. A las 7 empezará a sonar la música con las jotas del grupo La Ribera y a las 7 y media habrá sesión de DJ Cactus y a las 9 actuación de Gaiteros y Chistularis y de la Orquesta Nueva Alaska. Después del Tórico de Fuego, de las 10 a las 12 volverá esta Orquesta Nueva Alaska a la Plaza de los Fueros, donde cantarán hasta las 3 y media con una pausa a la 1 para el desmayo y el baile de la era. En Argueda se han comenzado hoy las fiestas. El primer encierro de estas fiestas será a las 6 y a las 9 saldrá la ronda con charanga. A las 9 y cuarto se celebrarán bailes regionales en el Tinglado y a la 1 habrá suelta de vaquillas en la Plaza de los Toros, en la Plaza de Toros. Este primer día terminará con una actuación de la Orquesta Ingenio, que actuará desde las 2 en la Plaza de los Fueros. También ha sido el chupinazo hoy en Sartaguda. A las 10 y cuarto se presentará la mascota de las fiestas y de 9 a 10 y media y de 1 a 4 habrá sesión disco Las Vegas Plus. En Vera, a las 6 habrá suelta de vaquillas y a las 7 se celebrará un acto solidario en Chosnagunea. Saldrán también los gigantes y cabezudos a esa misma hora, a las 7, acompañados de gaiteros. Y a las 8 comenzarán los bailes. A las 12, además, acabará el día con una calejira con la charanga Incansables. En Echarri Aranaz habrá campeonato de fútbol a las 5 en la calle Mayor y a las 6 concurso de playback en la plaza con premios de hasta 100 euros para la mejor canción en euskera y la mejor coreografía. En La Raga se celebra hoy el Día de San Miguel y a las 6 saldrán vacas a la Plaza de los Fueros hasta las 7, cuando luego saldrán a la calle. En Marcilla habrán bailes desde las 8 y media y en San Martín de Uns se jugará un bingo a las 9 y media antes del Toro de Fuego y la Bocatada Popular. Por último, en Zubiri acaban hoy las fiestas. El Pobre de mí para los chiquis será a las 8 y media. Y después habrá gaupasa con disfraces y orquesta triquitín hasta llegar al Pobre de mí.
...12:49, te recordamos que en Bicarpin Pinturas vas a tener todo lo necesario para poder pintar. Un profesional siempre te va a aconsejar el mejor producto, el material que necesitas y cómo aplicarlo para realizar la tarea que quieras hacer. Bicarpin Pinturas podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica Seda Eyewear y con aparcamiento gratuito. También en Tudela, en el canal de Dauste, en la nave 5, frente a los cines, y en Estella, en la calle Mercatondoa 22. Bicarpin Pinturas, descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento. Llegamos a las 12:50. Un amor como tú, yo quiero. Un sonar. Que yo te necesito.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 50 minutos, saludos de Alberto Sanz. Vamos a hablar de una práctica, de un, voy a llamarlo, juego de aprendizaje real basado en un escape room que desde la Clínica Universidad de Navarra van a o ponen a prueba a sus enfermeras. Vamos a saludar para ello a la doctora Mónica Vázquez Calatayud, directora académica del Máster de Formación Permanente en Cuidados Especializados de Enfermería y autora principal de la investigación. Doctora Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, es curioso y llamativo para los que estamos fuera esto de un escape room para, voy a decirlo así, poner a prueba a las enfermeras. Entiendo que a nivel interno, lo mismo que nos sorprende, también tiene que ser un método, yo creo que muy fácil de poder aprender y de poder motivar.
Así es. La verdad es que la idea, bueno, surgió un poquito, viene ya de largo, la idea de implementar el escape room, porque sí que tenía como esa inquietud personal de trasladar los resultados de mi tesis doctoral sobre la toma de decisiones clínica a la práctica. Y luego además también el reto que nos enfrentamos pues como docentes de conectar con los estudiantes de la generación Z en las aulas, ¿no? Una generación que es verdad que, bueno, pues se caracteriza por, en general, por esa falta de motivación y compromiso con su propio aprendizaje. Entonces sí que vimos prioritario introducir estrategias más novedosas que fueran fáciles de implementar en el ámbito clínico y que pusiéramos al alumno como protagonista de su propio aprendizaje.
Qué bueno. Doctora, claro, aquí hay una cuestión importante que es la toma de decisión, algo que tenemos que hacer a diario en muchísimas cuestiones, si vas a comer una cosa u otra, en el deporte, ahora que estamos en los Juegos Olímpicos, la importancia de la toma de decisiones de quienes están practicando ese deporte, y en este caso, pues para las enfermeras, la importancia que tiene la toma de las decisiones y qué bueno, ¿no? Qué manera de enganchar tan actual, como decías tú, para esta generación Z, para que puedan seguir aprendiendo y mejorando.
Así es. O sea, como comentaba antes, sí que está, bueno, realmente la idea se me aterrizó en un proyecto de innovación docente, ¿no? En el máster que ha comentado que soy directora académica, el máster de formación permanente en cuidados especializados de enfermería de la Universidad de Navarra. Pero también lo novedoso es que se ha realizado en la clínica, realmente en habitaciones simuladas que se han habilitado para ello. Entonces, lo que hicimos fue combinar no solo el escape room, sino combinamos dos metodologías, que también es algo novedoso que hasta ahora no se había realizado. Entonces, lo que hicimos fue introducir a sus alumnos. Primero tenían que discutir un caso de forma individual, luego en grupos de 6 personas, y lo debatíamos dentro del aula. Pero además, nos encerrábamos en cada grupo en diferentes habitaciones, de las cuales debían lograr salir en un tiempo determinado de 30 minutos, ¿no? Mediante la resolución de diferentes pruebas y enigmas relacionadas con la materia, ¿no? Que en este caso la toma de decisiones. Pero también lo bueno que tenía, ¿no? Que aquí, una vez que hemos visto un poco también los beneficios que ha podido tener combinar ambas metodologías, es que no solo ha permitido mejorar esa toma de decisiones, ¿no? De manera significativa, sino que también nos ha permitido poder trabajar, potenciar otras competencias que son clave, ¿no? Como comentaba, en la práctica asistencial, como son el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, la resolución de conflictos y ese pensamiento crítico, ¿no? Bajo presión, ¿no? A lo que tenemos habituado en la práctica. Por tanto, bueno, pues realmente ha sido muy, muy satisfactorio. Los resultados han sido muy, muy positivos.
Qué chulo. Si no me equivoco, son un grupo de 66 enfermeras. Mónica, claro, esto viene a través de tu tesis, pero desde, claro, esto luego hay que ponerlo, por decirlo, en real y crear de manera real ese escape room. Entiendo que ha tenido que ser un trabajo, por un lado, importante, y por otro lado, ha tenido que ser muy chulo.
La verdad que sí, he disfrutado mucho con los alumnos. O sea, ha sido un reto, sobre todo también pensando que yo no he recibido un escape room. O sea, he tenido que idear las pruebas, que lo bueno también es que conocía acerca del contenido, pero estamos acostumbrados, ¿no?, a dar más clases magistrales, no que fuera tan práctico, ¿no? Entonces, yo soy muy pragmática y a mí me gusta mucho que las clases, que los alumnos disfruten durante la clase. Entonces, he intentado, ¿no?, pues ponerme también en su lugar y plasmar aquel contenido que a mí me había parecido más arduo, ¿no?, más complejo de comprender, pues hacerlo muy práctico y que ellos, a la vez que disfrutaran, pudieran ir aprendiendo. Y de hecho, han adquirido los conocimientos pues de manera disfrutando, ¿no? Con el juego, a través del aprendizaje del juego, ¿no? Combinando un poco el aprendizaje real con el aprendizaje basado en el juego.
¿Cuál ha sido un poco su feedback? ¿Cuál ha sido su respuesta después de realizar este escape room? No sé si, por su grado de satisfacción y, por supuesto, si incluso han dicho, oye, esto hay que seguir haciéndolo, incluso se puede mejorar así. Entiendo que cuando sales de un escape room siempre sales con la motivación por las nubes, ¿no?
Totalmente. El feedback ha sido muy positivo porque, bueno, todo esto, claro, al final no deja de ser, pues es una metodología docente, pero bueno, hay que medir, ¿no?, el impacto que tiene esta metodología. Entonces, sí que los cuestionarios han reflejado que estaban satisfechos, que estaban motivados, que era un objetivo, han adquirido los conocimientos y la verdad es que la percepción suya ha sido muy, muy positiva y, de hecho, la idea es continuar implementándolo. Y sí que, bueno, así que me gustaría continuar, ¿no?, con esta formación y que no solo se quede en formación, ¿no?, pues esa generación Z, sino que, bueno, que se pueda replicar en otros contextos, sea también adecuado en otras cohortes, ¿no?, no solo la generación Z. Y luego también, ¿por qué no?, en grupos multidisciplinares, que sería también un reto importante. Y otra cosa que tengo así como pendiente también es incorporar la perspectiva del paciente, porque no debemos obviar que lo que perseguimos al final es potenciar esas competencias que son cruciales, ¿no?, en la práctica clínica, pero que la idea, ¿no?, el objetivo final es garantizar los resultados positivos, ¿no?, en los pacientes, que mejoremos de alguna manera la atención, que sea más segura, efectiva y más personalizada. Entonces, por tanto, sí que pues todavía hay que continuar, que hay una línea de investigación bastante, bastante larga. Y sí que me gustaría, bueno, pues que se pudiera implementar en otros contextos, ¿no? De ahí por eso el hecho de publicarlo en una revista internacional, ¿no?, como es Nurse Education Today, que es una revista de alto impacto, y la idea era que también, bueno, pues que se pudieran replicar en otros contextos, ¿no? Que los estudios que nos encontramos no dan tanto detalle, sí que se da en esa publicación mucho detalle de cómo se han implementado las diferentes metodologías y de los instrumentos de medida que se han utilizado.
Un escape room para aprender, en la que no había que hacer una operación matemática o encontrar una llave escondida para poder salir, sino que había temas de cardiología, oncología, quirófano, anestesia, médico-quirúrgica, cuidados intensivos, salud mental. Doctora Mónica, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por esta idea que a veces, oye, pues hay que traducir y tratar de motivar a la gente pues con cosas como esta. Así que enhorabuena y gracias por atendernos.
Pues muchísimas gracias a vosotros por habernos brindado también la oportunidad, ¿no?, de poder explicar un poquito con más detalle nuestro estudio. Muchísimas gracias.
Y como dices que igual medio amenazas, que igual hay más ediciones, pues estaremos pendientes para poderlo contar, ¿eh?
Estaré encantada de recibiros.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, gracias.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hola, Carmen. Mira mis nuevas gafas de sol. Me las compré en la playa.
Parece mentira. ¿Dos ojos para toda la vida y te la juegas así? ¿Con la de problemas que hay hoy en día? ¿Glaucomas? ¿Degeneración macular? Yo desde luego me cuido la vista en Óptica Russo. Sus gafas tienen la garantía de protección. Además, me revisan la vista y me las puedo hacer también graduadas. Con la vista no te la juegues. Hay demasiado en juego.
Óptica Russo. Chapitela 21 y Avenida Bayona 9. Pamplona.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y vamos a llegar a la una del mediodía con dos apuntes. Lo primero, un investigado en la Ribera por cazar pajarillos con cepos prohibidos. Afortunadamente, policía foral han logrado evitar que lo continúe haciendo. Y por otro lado, con esa buena noticia que nos ha llegado desde París, desde los Juegos Olímpicos, en donde nuestro atleta, Asier Martínez, se ha logrado clasificar en la repesca para poder disputar las semifinales de los 110 metros vallas. Así que va a seguir habiendo representación navarra en estos juegos, donde ya tenemos a Pacheco, a Aymar, donde va a comenzar Carlota Ziganda, y también tenemos, por supuesto, al bueno de Alberto Munarriz con la selección española de waterpolo. Un París 2024, unos juegos con representación navarra. Llegamos así a la una, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.